SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Israel e Irán se han acusado mutuamente en la ONU de ser la principal amenaza para la paz en Oriente Medio y han pedido cada uno al Consejo de Seguridad imponer sanciones contra su enemigo jurado. Irán lanzó ayer un ataque sin precedentes contra Israel, incluyendo más de 300 misiles y drones. 12 personas resultaron heridas, según el gobierno israelí, que dice haber derribado el 99% de los lanzamientos. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeed Iravani, argumentó que Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa tras una mortal ofensiva aérea el 1 de abril contra el consulado de Teherán en Damasco, atribuido a Israel. Noelia Blasco conversó con el analista internacional Miguel Híjar.
Sin duda alguna es un evento que va a escalar las tensiones aún más en Medio Oriente, justo en un momento en el que hay bastantes oportunidades para que haya conflictos regionales de mayor escala. Desde octubre que se dio el ataque terrorista de Hamas hacia Israel y, por supuesto, la respuesta militar en muchos sentidos desmedida y en contra de muchas convenciones del derecho internacional que hemos visto en los últimos meses, pues ahora estamos viendo esta situación que se suma y que es sin duda alguna una respuesta a el daño que recibió el edificio consular de Irán en Damasco, en Siria, tras un ataque israelí. Entonces, esto le echa más leña al fuego de las tensiones en la región y esto, por supuesto, puede llevar a una escalada en la que se involucren potencias extraterritoriales. Por supuesto, ya hemos empezado a ver reacciones de parte de países como Reino Unido, como Estados Unidos. Entonces, Israel es, sin duda alguna, un aliado muy cercano de estos dos países y de otros países en Occidente, como Alemania. Entonces, podemos esperar que justamente haya reacciones contra Irán de parte de estos países. Lo que está por verse es si estas reacciones las veremos en forma de sanciones económicas, la veremos en forma de una respuesta militar no solo de Israel, sino también de parte de otros países, lo cual es bastante preocupante porque no se ve todavía un fin al conflicto en Gaza y a esto ahora le sumamos estos ataques de parte de Irán a Israel.
Hablábamos estos días de Israel, hablábamos de Palestina, pero ahora de repente aparece Irán. ¿Qué papel juega realmente este país en este momento?
Irán es una de las potencias regionales más importantes. Irán tiene muchos roles que jugar en la región, porque por un lado es rival del otro gran país en la región, que es Arabia Saudita, son rivales y, por supuesto, si bien ambos países tienen una población de mayoría musulmana y ambos países son regímenes teocráticos, que obviamente no hay una separación entre la iglesia y el Estado, pero se encuentran en facciones opuestas del Islam. Entonces tenemos, por supuesto, a Arabia Saudita como líder de la facción sunita, mientras que Irán es el líder de la facción chiita. Entonces, esto causa, por supuesto, siempre tensiones porque hay una competencia, digamos, por ser la gran voz de los países musulmanes en la región, por un lado. Y por otro lado, Irán e Israel han tenido tensiones desde hace largo tiempo que tienen también que ver un poco con la cuestión religiosa, pero también con la cuestión geopolítica y con la cuestión de los sistemas de alianzas en la región. Irán, por supuesto, ha apoyado a Hezbollah desde hace mucho tiempo y las operaciones que ha hecho Hezbollah desde Líbano contra Israel, y por supuesto las propias tensiones entre Líbano e Israel han abonado más a este conflicto que existe desde hace tiempo entre Israel e Irán. Entonces, otra gran preocupación, por supuesto, es el que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. Esto fue en las últimas dos décadas una gran preocupación, porque Irán estaba enriqueciendo uranio. Se llegó al acuerdo, por supuesto, al acuerdo nuclear para que este programa cesara. Sin embargo, bueno, ya sabemos que el acuerdo nuclear se deshizo y la administración Biden ha estado luchando por revivirlo. Y hay también que recalcar aquí que antes del acuerdo, una de las centrales nucleares de Irán recibió un ataque, un ciberataque, que propició que las centrífugas dejaran de funcionar con un virus, Stuxnet. Y si bien nunca se ha revelado quién estuvo detrás de este ataque, siempre ha existido la sospecha de que fueron tanto Israel como Estados Unidos en conjunto. Entonces, hay muchas tensiones, hay muchos antecedentes que complican la relación entre ambos países y que prenden los focos de alarma. Entonces, Israel se presume tiene armas nucleares, nunca lo ha confirmado ni lo ha negado. Entonces, esto también siempre ha sido una preocupación para los países de Medio Oriente, particularmente para Irán. Y esto complica bastante más el escenario, porque si fuera el caso e Israel decidiera utilizar este tipo de armamento contra Irán, bueno, pues las consecuencias para la región serían mayúsculas.
Miguel, ¿en qué posición queda Israel en este momento, independientemente de ese apoyo de Estados Unidos?
Está en una posición bastante delicada, porque al final de cuentas, en las últimas semanas, en los últimos meses, por las violaciones al derecho internacional en las que ha incurrido en su conflicto con Hamas en Gaza, ha perdido mucha legitimidad, ha perdido apoyo de muchos países a nivel internacional, e incluso la solución de dos estados, es decir, que pudiera reconocerse a Palestina como un estado, ha sido revivida por muchos países. A Australia, por ejemplo, ya lo ha insistido de manera bastante enfática. La ministra de Exteriores, Penny Wong, ya lo dijo, que Australia va a impulsar una solución de dos estados. Y lo mismo lo han hecho otros países en la Unión Europea. Por ejemplo, vemos a España, a Irlanda, presionando por la misma solución. E incluso Estados Unidos mismo ya ha empezado a dar consideración a esta opción. Entonces, en un momento en el que Israel justo ha perdido legitimidad, ha perdido apoyo y se enfrenta a severas críticas por su actuar en Gaza, esto, digamos, este ataque puede ayudarle con los aliados, porque Israel deja de ser visto como un perpetrador de violencia en la región y ahora pasa a tomar un papel, digamos, de víctima de un ataque, aunque, insisto, este ataque, por supuesto, es en respuesta a un ataque previo de Israel contra el consulado iraní en Damasco. Entonces, claro que este ataque al consulado iraní no fue gran noticia a nivel internacional, y la mayoría de los países de Occidente no se pronunciaron en contra de este ataque, pero ahora sí hay una respuesta un poco más amplia de apoyo a Israel. Entonces, este ataque simplemente le va a ayudar un poco a Israel en un momento en el que había perdido bastante prestigio a nivel internacional.
Miguel, ¿cuál es la foto ahora mismo del mundo? Por un lado tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, por el otro ese conflicto Israel-Palestina, ahora mismo entra en esta película Irán. en Europa también hay miedo, ¿no? A una guerra, por ejemplo, Suecia, Finlandia se han convertido en miembros de la OTAN, ¿no? Ante ese temor de lo que pueda suceder después de esa guerra de Ucrania-Rusia. ¿Cuál es la foto que hay ahora mismo? ¿Hay miedo realmente en muchos países contra a algo sin precedentes?
Definitivamente, y es que el orden liberal de la posguerra se ha ido debilitando bastante en los últimos años. Por supuesto, después de la Guerra Fría tuvo este periodo en el que llamamos el momento unipolar entre la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y el 11 de septiembre de 2001, que fue este momento en el que parecía que la hegemonía estadounidense no iba a ser cuestionada, pero a partir del 2001 empieza a haber muchos retos para este orden liberal, para las instituciones y las normas que Estados Unidos y sus aliados construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y en particular en la última década, particularmente en la última década, hemos visto cómo China y Rusia, por supuesto, han tenido posiciones más asertivas y han estado más dispuestas a enfrentarse de manera más abierta ante Estados Unidos y sus aliados, han retado las instituciones y las normas del orden internacional y, por supuesto, también han tratado de impulsar sus propias instituciones y sus propias normas. Entonces, en estos momentos en los que vemos un fortalecimiento de estas potencias que retan el orden liberal y, por supuesto, que vemos que construyen relaciones estratégicas con otros actores, como es el caso de Irán, pues sí vemos muchos focos de tensión en el mundo que hasta cierto punto pudieran convertirse en conflictos regionales que escalen a una mayor escala. Entonces, aquí... Lo importante será ver cómo las grandes potencias reaccionan y cómo tratan de responder a estas crisis. Cómo Estados Unidos, China, Rusia muestran apoyo a ciertos actores, de qué manera lo hacen y si deciden contenerse o no. Porque al final de cuentas, estas respuestas son las que pueden desencadenar conflictos de mayor escala en el que estas grandes potencias se vean involucradas. Y creo que en estos momentos es lo que han tratado de evitar, por lo menos China y Estados Unidos han tratado de evitar mayor involucramiento en algunos conflictos. En el caso de Rusia, bueno, ya sabemos que Putin siempre estaba más dispuesto a probar los límites de Estados Unidos y Occidente, no es solamente con la invasión a Ucrania de los últimos 2 años, sino que lo vimos justo también cuando invade Crimea en el año de 2014. Y recordemos que en ese tiempo el presidente Obama insistía que iba a pintar líneas rojas y Putin las siguió cruzando, no solo, por ejemplo, en Crimea, sino también en el Medio Oriente, en el caso particular de Siria. Entonces, Rusia sí ha estado más dispuesta a probar los límites. China se ha contenido bastante más, pero esa es la preocupación ahora. ¿Cómo van a seguir actuando las grandes potencias y cómo esto puede llevarlas a enfrentarse a raíz de estas crisis?
¿Cómo podría afectar este ataque de Irán a Israel a estos meses de preelecciones en los que estamos?
Definitivamente, la situación en Estados Unidos será determinante para el conflicto porque a unos cuantos meses de la elección presidencial, obviamente ambos partidos van a tratar de explotar lo más que puedan la politización de estos conflictos. Estoy seguro que muchos actores políticos tratarán de empujar a que Biden se involucre directamente en este conflicto. Veremos también cómo responde la administración Biden, porque han tratado de ser bastante cautelosos en lo que respecta a Irán. Entonces, tendremos que esperar la respuesta, pero obviamente en un momento en el que justo Biden ha sido cuestionado por su apoyo a Israel, en el que ha perdido algunos sectores de votantes del Partido Demócrata por el apoyo incondicional a Israel, este ataque puede quizás cambiar la narrativa y puede cambiar también las intenciones de voto de algunos sectores. Entonces, Estados Unidos tendrá que pensar muy estratégicamente cuál va a ser su involucramiento, y particularmente la administración Biden, porque esto le puede traer réditos o le puede traer consecuencias bastante negativas en términos de la elección presidencial.
Pues Miguel Híjar, ha sido un placer poder conversar contigo sobre este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Australia en Español.
Un placer como siempre. Muchas gracias.
Era Noelia Blasco con esa entrevista.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.